Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 4 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto como siempre contar hoy con Efraín García en el control técnico aquí de la cabina y como de costumbre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, información actualizada sobre la situación de Lisandra Góngora Espinosa. Hablaremos en breve con su esposo. Estuvo plantada nuevamente ahí en el penal Los Colonos, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Ángel esperaba llamada de ella hoy en la mañana para conocer detalles de su situación. Además, vamos a ir a Isla de la Juventud a hablar con Marta Pérez sobre la situación de varios activistas de derechos humanos de la organización que están siendo hostigados. Esperamos, Dios mediante, la participación hoy de Samuel Pupo Martínez, recientemente liberado, para que nos cuente las precarias condiciones que enfrenta o que enfrentó ahí en el penal en Matanzas. En la segunda parte del espacio tendremos a Marta Beatriz Roque Cabello, el análisis del barquito de arroz chino que llegó a Cuba como parte de una donación que incluye 6 barcos más durante el mes de abril. Y más adelante tendremos testimonios del desabastecimiento en Santi Espíritu y en Camagüey. Mientras tanto, en las noticias a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues mientras el gobierno cubano anuncia la llegada de un barco chino a La Habana con 68 toneladas de arroz, el primero de sus envíos que llegarán este mes, en un primer envío de sus donaciones que llegarán este mes de abril hasta completar 408 toneladas de cereal, residentes en varias provincias cubanas alertaron a Martín Noticias que hay crisis con el suministro de leche para niños de hasta 7 años, sumado al faltante del pan, así como persiste la inestabilidad de los productos que se venden por la canasta básica. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, detenciones, amenazas, así reprime el régimen cubano por sus publicaciones en redes tras protestas del 17M. Y presentan en Miami ley que penaliza el tráfico de médicos cubanos y corta fondos federales a MIPYMES. Federación de Mujeres Cubanas premia a la directora del EICTB en medio del escándalo por abusos sexuales. Avanza en España juicio por calumnia e injuria contra Ana Hurtado. En otro orden de información, 2 economistas cubanos responden a Manuel Marrero ¿por qué no se concreta la inversión extranjera en Cuba? Y casi 2 semanas sin noticias de Otero Alcántara. Ningún preso político cubano merece semejante castigo. Y arrestan al cubano Asdrúbal Quindelán, manifestante del 17M, que había sido liberado con una fianza de 50.000 pesos. Y finalmente, de la prensa nacional, llegan a Cuba las primeras 68 toneladas de arroz, parte de un salvavidas de China a La Habana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa esta tarde, específicamente allí en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Vamos a intentar la comunicación con Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora Espinosa, la presa política del 11J, cumpliendo 14 años de prisión en el penal Los Colonos, en Isla de la Juventud, que aparentemente ha sido nuevamente acosada en las últimas horas en el territorio, en el penal. Hubo una situación con Lisandra allí en el penal y lamentablemente tuvo que plantarse, estuvo plantada 48 horas y después pues se desplantó nuevamente. También hay la expectativa del reclamo de la atención médica especializada que necesita para una operación quirúrgica. Y esto todo ha estado fluyendo en las últimas horas y no se ha logrado concretar, pero Ángel esperaba una llamada de ella hoy en horario de la mañana, y con ese propósito estamos tratando de comunicar con él para que nos clarifique cuál es el estatus, si está o no está plantada, cuál es su situación en cuanto a la operación pendiente y el traslado que ella había reclamado por falta de recursos en el penal Los Colonos, ahí en la Isla de la Juventud. Él quedó, de tan pronto recibir la comunicación, establecer el contacto con nosotros. Intentamos con él, pues, ver si no ha sido posible. Vamos a ver si más adelante lo tenemos. Mientras tanto, vamos a intentar. Hay problemas también con varios activistas de la organización, pues, de derechos humanos, el Partido Autónomo Primero. Vamos a tratar la comunicación con Marta Pérez, ahí en el territorio pinero, para que nos actualice cuál es la situación con activistas que han continuado, pues, siendo citados y intentando procesarlo por diferentes causas en Nueva Gerona. Con ese propósito, vamos a ver si podemos hablar con Marta Pérez, la señora que preside, pues ella es la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, y vamos a intentar tener la comunicación con ella ahí en Nueva Gerona. Hablábamos con ellas hoy en la mañana y nos dijo que había una situación bastante complicada con ellos ahí en el penal y en Nueva Gerona. Contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde. En Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, tenemos el contacto con Marta Pérez, pues secretaria ejecutiva ahí del Partido Autónomo Pinero. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay una situación con algunos activistas del Partido Autónomo Pinero y había quedado con ustedes llamarla para que nos actualizara. Adelante, ¿cuál es la situación que está pasando con algunos activistas ahí en el territorio?
Bueno, hace aproximadamente un mes y medio, en calle 41 pusieron un cartel y otros carteles que dice la seguridad del Estado, que aparecieron en Gerona. Y entonces, debido a eso, bueno, pues el perro que ellos sueltan fue allí, cogió el olor y se posó frente ahí a la calle, en el medio de la calle. Nunca entró a la casa, a la vivienda ni nada. En la segunda ocasión, y vinieron todos ellos, los peritos y todo eso, en la segunda ocasión, bueno, pues de nuevo vino el perro y volvió a echarse en el medio de la calle, pero no entró dentro de la casa en ningún momento ni nada de eso, y nosotros estábamos aquí en la casa, y el señor que está detenido, también él viene por la mañana a trabajar y se va por la tarde. Y entonces, ¿qué sucede? Que bueno, en esa ocasión vinieron todos los peritos, la criminalística y todo eso, hicieron un exhaustivo trabajo en el cuarto donde el señor antes vivía, que él se quedaba allá arriba en el segundo piso de mi casa, de mi vivienda. Bueno, ahí hicieron y subieron en el tercer piso y recorrieron todo eso y buscaron, no encontraron nada. Entonces, bueno, debido a eso, citan al señor al día siguiente y lo llaman para la seguridad del Estado. Ahí en la seguridad del Estado, bueno, le hacen varias preguntas, lo ponen a hacer la caligrafía, le toman todos los olores y le hacen un cuestionario ahí de preguntas y todas esas cosas. Bueno, lo sueltan, le dicen que no puede salir de la isla, y bueno, toda esa situación. Luego volvieron a citarlo y le volvieron a hacer la caligrafía, varias preguntas, incluso hasta con la mano izquierda le hicieron escribir la caligrafía, y lo soltaron de nuevo. Pero ayer, en el día de ayer, bueno, pues volvieron a citarlo para la seguridad del Estado. Y entonces, bueno, mi esposa, el señor Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, fue hasta allá a llevar al señor, a Miguel Reina. Y ahí, bueno, ahí lo está detenido en la seguridad del Estado de aquí de Isla de Pinos.
¿Y qué le está? ¿Y la razón de la detención, qué se ha dicho?
Bueno, la razón de que ellos están indagando y están queriendo encauzar a este señor que tiene 64 años de edad, un señor que también tiene padecimiento de enfermedad, y lo quieren, están investigando. Ellos dicen que están investigando por la situación de ese cartel que apareció aquí en calle 41.
Marta, hay una situación que quería aprovechar que te tenemos también ahí en línea. ¿Qué ha sido del joven que también fue condenado como parte del proceso que se implicó contra ustedes, usted y su esposo, que quedaron en un año de privación de libertad? Pero este muchacho, Juan Luis Sánchez González, en aquel momento lo condenaron a 3 años de prisión. ¿Aún él está encarcelado?
Bueno, él al año y medio, bueno, pues está cumpliendo una sanción, pero una sanción en su vivienda, terminando los 3 años y cumpliendo con el trabajo correccional.
Ah, o sea, ya él lo sacaron de prisión cerrada y está en trabajo correccional sin internamiento.
Sin internamiento, sí.
¿Desde cuándo ocurrió esto?
Bueno, ya eso hace aproximadamente, casi va a ser un año que él está...
¿Cómo no? O sea que... bien. Y en sentido general, ¿cuál es el acoso contra usted ahí ha continuado contra el Partido Autónomo Pinero?
Bueno, el acoso es muy tremendo, porque realmente nosotros estamos aquí en la vivienda. Usted sabe que nosotros el día 11, después del día 11, pues bueno, vinieron a la vivienda y se llevaron todos los símbolos y todas las situaciones que tienen que ver con la organización. Y bueno, y no permiten que se reúna más de 4 personas en mi vivienda. Y entonces, bueno, cada vez que sucede cualquier situación, pues entonces enseguida vienen a estar buscando situaciones. Y entonces realmente nosotros también nos sentimos acosados en ese sentido, porque también al venir a mi vivienda a hacer ese pesquisaje que hicieron ellos tan grande, también nosotros nos sentimos reprimidos por estos órganos del Ministerio del Interior.
La situación aquella del equipo... del tractor confiscado, eso se quedó así, nunca fue devuelto.
Bueno, eso no lo devolvieron, y además no solamente hicieron eso de usurparnos el tractor, sino también de quitarnos
el usufructo nunca lo recuperaron, yo lo sé.
Sí, no, pero bueno, de eso nosotros tuvimos que dejarlo ahí, eso está ahí en... no sé, abandonado, no sé qué irán a hacer con esa situación ahí de la vivienda.
Cómo no, gracias Marta. Gracias Marta, un placer como siempre. Marta Pérez, ahí en el territorio Pinero. Intentamos la comunicación en Cárdenas Matanzas con el preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez. Cumplió ya su condena por el 11J y estamos intentando la comunicación con Samuel en Cárdenas para que nos cuente la precariedad. Que nos resuma en estos casi 3 años, pues todo lo que ocurrió, todo lo que pasó encarcelado, cómo se siente, cuáles son los planes, cuál es la perspectiva, en qué condiciones dejó a sus compañeros de causa presos ahí en Matanzas. Sé que Pupo está teniendo problemas, él acaba de ser liberado hace 2 días y le habíamos prometido espacio para que nos contara pues esta situación. Y este es el propósito que queremos establecer con Samuel, queremos establecer la comunicación, darle espacio aquí en Radio Martí, pues la situación de cómo se siente él. Pupo Martínez, pues licenciado en matemática y computación, trabajaba como cuentapropista cuando se desataron las protestas del 11J y pues su imagen... encaramado en un auto, volcado, gritando abajo el comunismo y patria y vida, dio la vuelta por el mundo. Los partidarios del régimen, pues, lo reprimieron y, en fin, pues, fue condenado ahora con 49 años, fue sancionado a 7 años de privación de libertad bajo los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos. El proceso de apelación le fue rebajado la pena a 3 años de prisión. Ya por cumplimiento, pues, hoy no va a poder compartir con nosotros. Vamos a ver si lo podemos tener mañana para que nos cuente su historia de este hombre, todo lo que pasó ahí en este sentido. Vamos a esperar a mañana a ver si podemos con él establecer la comunicación. Mientras tanto, pues la situación sigue siendo complicada para el cuentapropismo, las MIPIMES, cuál es su estado. Vamos a intentar la comunicación en La Habana, Cuba, con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Tenemos reportes de varias provincias que ha habido un incremento del hostigamiento, la fiscalización e incluso las multas contra propietarios de MIPYMES. Específicamente tenemos el informe desde Santa Clara que ha llevado que algunas de estas empresas, al menos temporalmente, han cerrado sus puertas. ¿Qué está pasando con las MIPIMES? ¿Por qué está ocurriendo esta situación? Es lo que nos proponemos, pues, poder conversar en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para que nos dé su valoración hacia dónde se dirige esta complicada temática del cuentapropismo y qué está pasando, pues, en este tipo de modalidades ya autorizadas por el gobierno cubano, que aparentemente pues se encaminan hacia una situación bastante complicada en medio del desabastecimiento que está presente en el territorio nacional. No obstante a esto, pues vamos a seguir con el testimonio. Aquí entrevistado por hablando sobre el tema con Martín Noticias, dos economistas concluyeron que el reciente discurso de Marrero con los gobernadores provinciales y sobre la situación del país no conlleva nada, que lo que hay es que abrir la economía para que las cosas cambien y mejores. Así lo informaron, esto fue la respuesta al llamado de Manuel Marrero a agilizar los mecanismos de aprobación de negocios con empresarios foráneos, concretar su ejecución y lograr su sostenibilidad. Es todo lo que nos proponemos hoy. La situación sigue siendo compleja y no acaba de despuntar el contrapropismo. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos ya el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos están llegando informaciones. Usted maneja mucho el tema del cuentapropismo, pero quería compartir contigo, y perdona que no te comunicamos previamente, pero es que esto ha ocurrido hace pocas horas. Estábamos hablando con emprendedores en otras provincias y al menos, Ángel, tenemos testimonios de dos lugares, específicamente en Santi Espíritus, en la zona central de la capital espiritual y en Santa Clara. Desde allí, un emprendedor, un cuentapropista y un periodista independiente nos están diciendo que en los últimos días, en medio de la crisis imperante y la vital importancia, independiente de sus altos precios, que demanda la venta que hacen las MIPYMES, que es donde prácticamente al desabastecimiento estatal se están nutriendo los cubanos a pie por la falta de productos de la canasta básica. Ellos nos informaron aquí a Martín Noticias que hay un incremento de la fiscalización e incluso la presencia de inspectores en negocios privados de MIPYMES, que ha llevado a que algunos MIPYMEROS de estos están pensando y otros han cerrado temporalmente sus negocios. ¿Qué está pasando con el acoso contra las MIPYMES en Cuba? ¿Qué sabes tú al respecto?
Bueno, lo que se conoce habitualmente y ocurre de manera ilegal, hay que decirlo, porque la mayoría, es decir, de los inspectores estatales del BIS, como se le conoce, no están capacitados ni están facultados por ley para inspeccionar una micro, pequeña y mediana empresa. Dicho sea de paso, conocen muy poco también de instrumentos legales, como puede ser el expediente legal de una micro, pequeña y mediana empresa, apenas tienen referencias sobre contratación y demás. Entonces, por lo tanto, no están facultados, no están capacitados tampoco para ello. Entonces, ese es un elemento importante. Está sucediendo desde hace meses. Ha habido un incremento del interés por fiscalizar esos negocios y un interés también marcado por la corrupción, porque saben que ahí hay dinero, saben que ahí precisamente se mueven determinados productos y a muchos funcionarios del gobierno también les interesa acercarse para ver de qué manera se pueden mojar y ser parte del juego de las ilegalidades. Otros realmente lo hacen por desconocimiento, pero el desconocimiento, como esa frase que utiliza mucho Raúl Castro, bueno, no exime de responsabilidad. Entonces, bueno, tendrán que asumir también la responsabilidad por ese desconocimiento del marco legal vigente. Entonces, se enfrentan a esa situación y luego a políticas públicas que no fomentan el desarrollo del sector privado, que al contrario frenan, como las ocurridas recientemente en Santiago de Cuba, que dieron al traste con las manifestaciones. Entonces, pudiera darse el caso de que si siguen presionando, evidentemente van a motivar que el pueblo salga nuevamente a las calles porque necesita alimentarse.
Ángel, esto no es bueno, según los análisis previos que tú has hecho, porque este es el sector que con todas las dificultades y los cuestionamientos que enfrenta, es el sector que está dando el frente y la cara a la alimentación de los cubanos, porque el Estado ya no es capaz de abastecer nada. ¿Es apropiado decir esto o no?
Exactamente, es así. Y está muy mal hecho por parte de las autoridades, porque están yendo sobre el único sector que está alimentando a la sociedad cubana. por el cual depende la mayoría de los cubanos, dependen de él para realmente acceder a alimentos de primer orden, como sea pan, leche y huevos.
Ángel Marcelo, ayer anunció a bombos y platillos la televisión cubana, Cuba Debate, el diario Granma, la llegada de las primeras 68 toneladas de arroz como parte de pues una donación que le ha hecho la República Popular China, el gigante asiático, a La Habana. Es el primer envío de 6 que se van a completar durante el mes de abril para suministrar en un total 408 toneladas de arroz. Después la nota oficial habla de que ya ha empezado toda una estructura de distribución, desde, por ejemplo, el puerto Guillermo Moncada, llegó otra nave, otra naviera, y están descargando ahí arroz para repartir en Granma, Holguín y Guantánamo. Ángel Marcelo, que yo recuerde, fuera de los lugares como Somalia, los países africanos, Haití, que pasan hambruna, nunca la llegada de un producto alimenticio a un país normal hace titulares. ¿Cuál es su lectura detrás de esto? ¿En qué realidad está la situación cubana?
Bueno, coincido contigo. Ha hecho titulares la entrada del arroz. Y tal parece que estamos en un país, no solo en hambruna, sino en un país asiático, ¿no? Porque sí, realmente no tiene nada que ver con las necesidades alimentarias que pudiera tener un ciudadano común. El arroz no resuelve los problemas nutricionales. El arroz es un complemento en la dieta. Y es interesante el fenómeno, cómo se intenta manipular la noticia. Y luego, habría que mencionar si ese arroz realmente va a llegar a todos los ciudadanos, porque recordar que hay que llevar arroz a las escuelas, hay que llevar arroz a los hospitales, hay que llevar arroz a los círculos de abuelos, hay que llevar arroz a una serie de lugares, y luego también tendrán que aportar arroz para, me imagino, los hoteles, que se encuentran prácticamente desahuciados. Usted puede ir a un hotel y comprobar que no hay prácticamente oferta gastronómica en las mesas suecas, las mesas buffet. Entonces, habría que tomar en cuenta a ver hacia dónde va a ir ese arroz primeramente, y luego lo que llegue a la ciudadanía evidentemente va a estar bautizado por la corrupción que está en los mandos intermedios.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita para Cuba al Día desde La Habana, Cuba. Así concluimos la primera parte de nuestro espacio este jueves 4 de abril. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, Marta Beatriz Roque Cabello, la economista desde la capital cubana.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 4 de abril. Tomás Cardoso en la grata compañía, aquí en la conducción del espacio de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día tendremos en breve la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y más adelante, testimonios importantes sobre la situación del desabastecimiento. Tendremos testimonio desde Camagüey y también desde Santi Espíritus, precisamente Santi Espíritus, donde hay una crisis con la leche de niños hasta 7 años que a duras penas le están dando la ración dos veces por semana. Pero vamos a iniciar esta ronda informativa en la segunda parte de Cuba al Día. Ya en la capital cubana, hasta ahora de la tarde, presentamos a la destacada economista y única mujer condenada de la primavera negra del 2003. Todavía no tenemos a Marta, vamos a esperar que podamos establecer con ella. Hablábamos que teníamos a Marta, vamos a tener a Marta con el reporte correspondiente al mes de marzo del Centro de Derechos Humanos, y queremos hablar con ella también algunos asuntos sobre la situación del barco chino, las donaciones que llegaron a Cuba y la situación del desabastecimiento. El tema de los presos políticos va a estar presente en esta entrevista con Marta. Hay nuevos reportes que tiene el centro sobre los arrestos de las recientes protestas del 8, 17 y 18M en varias provincias cubanas, en Holguín, en Cacocum, en San Andrés, en San Luis, en El Cobre, en Bayamo. Todo esto vamos a hablarlo con ella y también aprovechar, cuando la tengamos, pues poner en perspectiva la situación de alimentaria del país, que continúa siendo precaria y crítica. Sumado al tema del desabastecimiento de la canasta básica, se incluye ahora que hay irregularidad en la entrega de leche, ya sea fresca o en polvo, según el lugar del país, para los niños menores de 0 a 7 años. Y también hay problemas con el azúcar, el aceite. Del arroz solo no se alimenta el cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Y pues en breve nos vamos ya a la capital cubana. Y tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto allí con la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, en minutos vamos a hablar de las novedades del Centro de Derechos Humanos. Ustedes, la supervisora del reporte, lo vamos a dar para el último segmento de esta entrevista, las novedades que hay en cuanto al reporte correspondiente al cierre del mes de marzo. Antes de entrar en el tema de los presos, Marta, quisiera compartir contigo, pues, que también eres economista, la situación, cómo el régimen cubano ha usado desde ayer todos los medios de comunicación. Este anuncio del arribo de las primeras 68 toneladas de arroz al país, Cuba, que no es una nación asiática, que el arroz es un complemento a la dieta, pero no es la única dieta, no es lo único que consumen los cubanos. Sin embargo, pues en todos los noticieros, el avión de carga de Air China llegando a La Habana con 68 toneladas y hablando de que llegarán 6 más durante el mes de abril para un total de 408 toneladas de arroz. Posteriormente, Granma anuncia que ya en el puerto Guillermo Moncada, una segunda nave que se cargó arroz en el puerto de La Habana llegó para empezar a abastecer la canasta básica de las provincias de Granma, Holguín y Guantánamo. Marta Beatriz, toda esta estructura informativa me recuerda a mí Somalia, las hambrunas de África, Haití. ¿No ves alguna similitud a dónde está llegando la realidad nacional cubana en cuanto al desabastecimiento con esta propaganda barata excesiva?
Sí, Tomás, indiscutiblemente la dictadura conoce perfectamente que el pueblo de Cuba está pasando hambre. Y entonces, con esto lo que les aumenta o quiere aumentar es las expectativas a los cubanos de que no va a haber problema con el abastecimiento del arroz, que hasta ahora no se ha visto, y que en los próximos días pues habrá algo que comer en el país. Porque desafortunadamente hay que decir que cada día es más difícil encontrar algo que comer, porque las famosas MIPYMES no dan acceso a la gente que gana un salario, porque cualquier cosa en una MIPYME es lo mismo que el salario, la mitad del salario de un mes de un trabajador en Cuba. Entonces, indiscutiblemente, la dictadura se hace su propia propaganda. Propaganda que le es necesaria en estos momentos, en que el lenguaje que están utilizando, yo creo que ni ellos mismos lo entienden, porque cada vez que hay una discusión en el Comité Central, en el Consejo de Ministros, salen palabras nuevas como alentadoras, de esperanza, etcétera, que ni ellos mismos entienden, ni ellos saben de lo que están hablando. Entonces es muy difícil, pero muy difícil para nuestro pueblo, la situación por la que está pasando en estos momentos.
Marta, yo creo que es importante destacar que el gobierno cubano está hablando de arroz, pero yo entrevisté hoy para el noticiero Radio Martí residentes en 9 provincias cubanas y el denominador común es, en algunas han llevado 2 libritas de arroz y está a la expectativa de que con el barquito chino que llegó ahora reparta algo más. Marta Beatriz, pero no habla nada el gobierno cubano del aceite, del café, de los granos, de los cárnicos, del pollo, de la dieta. Es más, tú lo sabes mejor que yo que estás en la concreta. Ha vuelto a desaparecer el pan. El pan normado está en crisis en el interior del país al menos, y donde lo están haciendo es cada 2 días y con harina de calabaza. Y te digo otra para informarte, si es que no te ha llegado a ti. Hay crisis en el interior del país con el suministro de leche en polvo, que va en algunos lugares y en otros leche fresca, de 0 a 7. Ya sabemos que los niños de 7 a 14 años no toman el vasito de leche que prometió el general Raúl Castro en el 2006 en Camagüey. Lo que toman es yogur de soya cuando aparece. Pero para los niños de 0 a 7 no está llegando estable el suministro diario. Por ejemplo, en Pinar del Río hablamos con Yamil Cabascal hoy y nos dijo que para su niño, que es menor de 7 años, que le corresponde aún, le tienen que dar 6 bolsas de esta leche en polvo que es importada. Le dieron 2. O sea, hablaron de arroz, pero de todas estas cosas no habla el gobierno. O sea, que el desabastecimiento continúa y se agudiza.
Sí, exactamente. No hay nada para acompañar ese arroz, porque no te diré los precios que tú sabes que estamos en un momento de una inflación muy grande. No te puedo decir ni los precios de una libra de frijoles negros o una libra de frijoles colorados. Ciertamente la gente lo que más hace es frijoles negros, porque no le tiene que echar ningún cárnico ni le tiene que echar nada que sea difícil de encontrar. Entonces, todo eso es carísimo, no está al alcance del bolsillo del cubano promedio. ¿Qué pasa? Que la dictadura habla del arroz porque es el acompañante de todas las comidas. Tú haces frijoles, arroz y la gente ya come, si acaso un boniato o una vianda. Y no habla de cosas tan difíciles como se han puesto, como el huevo. En la dieta del cubano, el huevo antes era una cosa importantísima. Una vez al día los niños comían huevo, un huevo frito, una tortilla, algo. Pero bueno, ya era una proteína en el día. Y ahora, en estos momentos, el huevo es algo que ha desaparecido por completo de todos los lugares. Muy difícil encontrar un huevo. Bueno, aquí es difícil encontrarlo todo. Es como buscar una aguja en un pajar la comida en Cuba.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, cortesía suya y se lo agradecemos. Más tarde saldrá hoy ya publicado ese reporte que es tan sustancioso, que usted supervisa, sobre la situación de los presos políticos los del 11J en los penales cubanos correspondientes al mes de marzo. Pero has tenido la generosidad de compartir con nosotros algunas de las novedades que vienen incluidas en este reporte, sobre todo la ya cuantificación de listas de los presos del 8, 17 y 18M de las protestas que hubieron en varios territorios del territorio nacional. Cuéntame, Marta, las novedades en cuanto al reporte de derechos humanos del centro correspondiente al cierre del mes de marzo.
Sí, Tomás, hemos añadido una nueva lista. En esta nueva lista están las personas que han sido detenidas y llevadas a prisión el 17 y el 18 de marzo. Pero también están los presos de San Andrés, que sabes, en Holguín hubo también una revuelta el 8 de marzo, a la cual no se le dio ninguna propaganda tan activa como a esta del 18 y 19, porque indiscutiblemente San Andrés se tiró para la calle. De esa experiencia hay 6 presos, entre ellos 2 mujeres. También está el caso vinculado con este problema del cual le echan la culpa a los americanos. No sé si recordarás que Díaz-Canel salió a la palestra pública diciendo que eran responsables los americanos de lo que había pasado el 17 y el 18 de marzo. Y también le echan la culpa a los americanos de otras pequeñas situaciones, como en Cienfuegos, que un auto del gobierno fue destruido por un ciudadano, y entonces todo esto es culpa de los americanos, igual que siempre. Este reporte nuestro, pues, separa de la lista de los presos que llevan muchos años ya en prisión, separa de esta lista estos acontecimientos del mes de marzo y trae noticias de cada uno de ellos, como sabemos, aunque hay que decirte que al igual que pasó con el 11 de julio, los familiares tienen esperanza de que suelten a los presos y por consiguiente, por esta esperanza no quieren hablar. Pero bueno, en la misma medida que se den cuenta que la esperanza era verde y se la comió un chivo, pues empezarán a conversar con los medios de prensa y en particular con el centro nuestro, donde mantenemos constantes vínculos con los familiares de los presos.
Marta, tengo entendido que en el anexo que está incluido en el reporte de marzo hay información también sobre una protesta que no se le ha dado mucha publicidad, que ocurrió cerca del poblado de Santa Marta, ¿es correcto?
Sí, correcto. De esa protesta, todo parece indicar que hay todavía varias personas presas. Nosotros tenemos solamente identificadas en esa protesta que ocurrió en un central, tenemos identificada a una mujer que la mantienen presa en Versalles, ahí en Matamoros.
Marta, sobre las excarcelaciones, obviamente, como es el caso de Samuel Pupo Martínez en Cárdenas del 11J, lo que están siendo excarcelados ya es por cumplimiento, principalmente los que estaban condenados a 3 años. ¿Es correcto esto?
Sí, correcto. Ya han transcurrido los 3 años de prisión, porque si tienen un comportamiento correcto, pues se te disminuyen dos meses cada año, que es un beneficio que se da, y los años se te convierten en años de 10 meses. Y entonces ha transcurrido ese tiempo y un poco más. Entonces comienzan a salir presos que ya tienen 4 meses de beneficio. Y con estos 4 meses de beneficio están saliendo ya en abril unos cuantos de ellos.
La situación de los que quedan, porque es la gran mayoría, hay condenas que van hasta 15. Jorge Bello tiene, por ejemplo, 15 años de condena. Lisandra Góngora, 14. Las condenas largas, los que están condenados y el resto de los presos políticos que ha conocido el centro en el mes de marzo en cuanto a la situación de alimentación, acoso, medicamentos. ¿Cómo sigue esto en los penales, Marta?
Sí, mira, Tomás, esto no tiene variación. Si el pueblo de Cuba no tiene comida, imagínate tú los presos dentro de los penales. Es una cosa bien difícil, y tú sabes que siempre ha acontecido que los que trabajan en los penales se llevan parte de la comida de los presos, porque eso... No hay nadie que lo supervise, nadie que lo controle, ni nada de eso. Y ahora, en estos momentos, lo poco que le están dando a los presos se lo llevan también. Hay lugares donde están dando una masa cárnica que no se sabe de qué está hecha. Y nadie puede decir de qué está hecha. Una masa cárnica con un cucharón de algún potaje y arroz. A veces sopa, y muy pocas veces un huevo o un pedazo de pollo. Esto es algo que ha hecho que los presos adelgacen mucho, que estén pasando muchas necesidades, porque aquí afuera tú te puedes comer un granizado quizás, o te puedes comer un helado, cualquier cosa, pero ellos allá adentro no tienen a qué recurrir, nada más que a la java que le llevan los familiares, y las visitas son mensuales, cada 40 días. Imagínate, eso no dura tanto como para resolver el problema entre visita y visita. Y los presos están pasando una necesidad muy grande dentro de las prisiones.
Yo sé que tú has tenido acceso a esta información también, pero quiero compartirla con la audiencia y contigo, poner un poco esto en contexto. Yo he tenido reportes en La Voz de los Presos, presos políticos y presos comunes que están recluidos, y te voy a decir los penales, en el combinado de Guantánamo, específicamente Luis Miguel Alarcón Martínez, el hijo de Victoria Martínez Valdivia, que le suspendieron el juicio en Marte a los muchachos de Caimanera, en Santiago de Cuba, en Boniato, en la prisión Las Mangas, que es la prisión provincial de Bayamo, y en Canalete, en Ciudad de Vila Marta, que eso no se está hablando mucho, obviamente la prensa oficialista ni lo toca. Hay brotes de tuberculosis, Marta. Hay cuarentenas de presos por brotes de tuberculosis en las penales. ¿Hasta dónde está llegando esta situación higiénica, sanitaria en los penales?
Sí, exactamente. Imagínate que hay penales en que un destacamento completo está dedicado a la tuberculosis. Y entonces no tienen asistencia total, porque en primer lugar la tuberculosis es una enfermedad transmisible, y entonces lo que hacen es aislarlo. En estos destacamentos, que a veces son destacamentos que estaban cerrados por problemas de higiene, por otros problemas, y los aíslan en estos destacamentos. Y esto está ocurriendo en varios lugares, y la situación de la hambruna esta de la que estábamos hablando coopera mucho, porque la tuberculosis es una enfermedad que necesita alimentos, que necesita atención. Y ciertamente no se le está dando esta atención, y en un momento determinado vamos a ver un estallido, desafortunadamente, de personas que fallecen debido a la tuberculosis.
Una cosa que he escuchado de los propios presos, Marta, también es que en los penales hay una categoría nueva de aislamiento. Los que están desnutridos, según lo diagnostica el médico, por ejemplo, desnutrición grado 2, grado 3, entonces lo aíslan para mejorarle un poquito la alimentación, pero no es mucho lo que pueden darle.
Exactamente, eso están haciendo. Tenemos casos de presos que conocemos, están precisamente en esta desnutrición grado 3 y están aislados en diferentes destacamentos, pero no te creas que la comida es diferente, sino es un poquitico más.
Marta Beatriz Roque Cabello, un caso que usted ha estado siguiendo de cerca con el centro, el martes era el juicio por varios delitos contra los manifestantes, los 6 muchachos de Caimanera, los 2 hijos de Victoria, uno que tiene en la casa y Luis Miguel, que están allá junto con el otro muchacho encarcelados. Son 6 en total. Bueno, pues yo la dejé, habíamos estado hablando tú y yo, la dejé todo preparado con el carro que iba en el martes para Niceto Pérez, y a las 11 de la noche hubo una información a través del abogado que ellos tienen contratado que quedaba suspendido el juicio. Hay versiones que vienen desde Caimanera, porque esta señora es tremenda, Victoria, había logrado conseguir un total de 24 personas entre testigos, familiares de los implicados que iban a ir al juicio. Y hay personas que consideran en Caimanera que ante la impopularidad hubo temor por parte de las autoridades. ¿Tú crees que esta tesis puede ser válida, que ellos, ante un juicio que tiene mucha impopularidad, la injusticia que se está cometiendo con estos muchachos, a ver qué van a hacer ellos ahora, capaz que lo suspendan o no sé qué van a hacer? ¿Qué te ha llegado a ti de esta situación de Caimanera?
Sí, mira, la situación de Caimanera es difícil en el sentido, en primer lugar, que el juicio no es en Caimanera, que el juicio es en Niceto Pérez. O sea, que han trasladado del municipio el juicio. Eso ya significa un problema para los familiares que tienen que moverse hasta ese lugar. Y esto está dado precisamente por el hecho de que las protestas en cualquier lugar van a ser aplastadas con ejemplos. Y al parecer, en estos momentos no es el momento más adecuado para hacer esto, debido a que la situación que tiene la dictadura con estos brotes de personas protestando en cualquier lugar es bien difícil. Y entonces ellos están tratando por todos los medios de que no se les vuelva a repetir. Con bastante peque, que es lo que le dicen a Beatriz, la primera secretaria del Partido de Santiago de Cuba, que no dé más peque, que no se encarame en ningún lugar para dar más peque, que lo que tiene que dar es comida. Y que piensan que con peque van a solucionar el problema de que la gente no se tire para la calle.
Cómo no, gracias en la barra. Como siempre, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. En Camagüey, ahí en el reparto lo decía Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, mejoraron los apagones, es verdad, pero lo que sí está desaparecido es el alimento. Ahora llegó un barco procedente de China, buenas noticias para ti, lo están descargando, dice que para repartir el arroz. ¿Qué han vendido en Camagüey ya hoy 4 de abril para la canasta básica?
Nada. Aquí no nos han vendido ni pan. Esta semana no ha habido pan en toda la semana, creo que hasta el viernes. No sé por dónde vendrá la harina, porque hay un cartel en la panadería que dice que hasta el viernes no hay pan.
¿Y de canasta básica nada?
Nada. Aquí sí no han dado nada, 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 nada.
Ladies, me dicen que también hay problema con la leche de los niños de 0 a 7, ¿es verdad?
Sí, y creo que se las van a quitar también, porque yo oí la señora de la lechería que estaba diciendo que lo van a sustituir por refresco, por sirope.
O sea, que hay inestabilidad en el suministro de leche de 0 a 7.
Sí, esa es la única que están dando. Ya los otros niños no le dan el yogur como hacían antes, de 7 a 14. Eso se lo quitaron de allá. Y estos niños le van a empezar a dar el yogur. El refresco, sirope. De hecho, esta leche es agua. Y ahora si le quitan esto también, no hay pan, no hay de nada. Yo no sé qué va a pasar. Ya si no te puedo predecir nada, que siempre te he dicho lo que va a pasar.
Yo sé, ¿verdad?
Yo veo que la gente como que está acampagado, como, no sé, no hay algo raro ahí.
Ven acá, Lady, y esta cuestión de la miseria que hay, ¿esto no incrementa los niveles de delincuencia, la gente inventando en la calle? ¿Cómo está la gente?
No, eso sí, eso no se puede dejar ya, los asaltos han aumentado. Ya te cogen con un cuchillo y te amenazan en la calle y te quitan las cosas por el día, no te estoy hablando de la noche. Pero la noche, Tomás, es la tristeza más grande que hay. Yo tengo el hábito de limpiar de noche y asomarme a la terraza y que no pase nadie por la calle. El pueblo como que se tranca temprano. Se tranca en primer lugar por el hambre, por la infelicidad tan grande que tiene todo el mundo de no poder complacer a sus niños. Hoy mismo un día de fiesta para ellos aquí. Y no hay un niño en las escuelas, porque normalmente se hacía actividades llevando un plato. ¿Qué plato van a llevar? ¿Qué cosas van a hacer? No hay fiesta, no hay actividades de ningún tipo, ni un cumpleaños como se hacía. El cubano es muy fiestero y muy familiar. Y aquí ya eso no se hace nada.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, desde Camagüey, Cuba. Vamos a cerrar esta ronda de entrevistas en Santi Espíritus, Cuba. Vamos a intentar la comunicación con Adriano Castañeda Meneses. Dijo la prensa cubana que llegó un barco de donaciones de arroz de China. Está en La Habana, en el puerto de La Habana. ¿Cuántas libras arroz han dado en Santi Espíritu por la canasta básica este mes?
Bueno, llevamos 4 o 5 días de este mes de abril de 2024 y la provincia de Santi Espíritu hasta este mismo momento, sus tiendas, la bodega esta normada a la población, no tiene el arroz correspondiente a este mes. Esa es la verdadera realidad de lo que está pasando. Llevamos varios días de este mes sin arroz. Y a todo esto, que el mes pasado, el poquito arroz que faltaba llegó sobre los días 17 o 18. Quiere decir que los espiritanos llevan más de aproximadamente 20 y tantos días sin consumir arroz, porque el arroz en este momento en el mercado informal está sobre los 250 pesos moneda nacional en la provincia de Santi Espíritu, la más importante, una de las más importantes en la producción de arroz.
Bien, otra pregunta, Adriano. Me decías ayer, ¿sigue la inestabilidad con el suministro de leche de 0 a 7 en Santi Espíritu? ¿Qué está pasando con la leche de los infantes?
También hay una inestabilidad bien contundente sobre lo que es la leche a los niños de 0 a 7, pero también a la leche que dan por la dieta médica, quiere decir, las personas que tienen enfermedades crónicas, tampoco está llegando a la lechería o las pequeñas casillas que están cogidas para eso, no está llegando la leche tampoco. Quiere decir que hay un déficit total también, y muy, muy significativo en la leche de niños de 0 a 7 y también de los ancianos y los que tienen dietas médicas.
Adriano, todo este escenario, a pesar de que hay luz ahora, todo este escenario que hay incrementa los niveles de violencia en la población. ¿La delincuencia se ha disparado?
Sí, mira, en el día de ayer comenzó nuevamente los torturadores apagones, aunque con menos intensidad, de 3-4 horas aproximadamente. En el día de ayer comenzaron, vuelvo y repito, de nuevo. Y esto ha incrementado significativamente y totalmente lo que es los asaltos en horas de la noche, que ya en momentos importantes de esta situación han cogido varios jóvenes, que son bandas que están operando debido a que no hay en el fluido eléctrico, que no existe fluido eléctrico, realmente es propicio para los asaltos en las calles, principalmente en horas de la noche. El alumbrado público está totalmente colapsado. Bueno, es realmente bien complicado salir en la calle en horas de la noche, porque puedes morir para estos jóvenes buscando saciar no lo que no pueden tener, quitarte un celular. Se ha incrementado la delincuencia significativamente también por acá, por la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante los esperamos mañana.
Radio Martí, 38 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Darle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu
Radio Martí 30